Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La comisión de investigación del Senado por el caso Koldo continúa este miércoles. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Prosigue con la comparecencia de Leticia Laufer, exdirectora de Guacalúa, filial de Globalia. En las últimas horas, el protagonismo ha sido para el presidente de Adif, Ángel Contreras. Este ha limitado su relación con Koldo García y con el ministro, exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una cuestión meramente social. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Ángel Contreras se cuidó de negar siquiera el conocimiento de las andanzas de Koldo García en Transportes. El presidente de Adif admitió contactos esporádicos con el otro ahora asesor de José Luis Ábalos, incluso con el exministro, pero buscó encasillarlos en una relación social.
Había una relación directamente social, nada más. Simplemente de haber coincidido, de vez en cuando pues algún mensaje y alguna vez quedábamos a tomar un café, poco más. Soy una persona sociable, si me llaman y tengo oportunidad, no tengo ningún problema en quedar a cenar.
Yo no adjudico ni quito contrato, repitió una y otra vez el alto cargo después de que la Guardia Civil le implicase en un supuesto amaño de obra pública con la mediación de Koldo.
No me pusieron en ninguna tesitura porque no me dijeron nada al respecto. No llegué a estar en ninguna tesitura incómoda. Le dije, la semana siguiente tenía un hueco. En ese encuentro, porque no eran reuniones para tomar café, nunca se llevó a cabo. No sé lo que me quería decir el señor Koldo.
Contreras fue aupado en diciembre a sus actuales responsabilidades por Óscar Puente.
El actor Imanol Arias va a evitar la cárcel a pesar de defraudar a Hacienda 2,7 millones de euros por sus ganancias en la serie Cuéntame. Está acusado de evadir impuestos a través de un despacho de abogados. El actor ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que acepta menos de 2 años de prisión, teniendo en cuenta que se enfrentaba a una petición de 27 años de cárcel. En cambio, Ana Duato, en principio, no ha mostrado su intención de llegar a un acuerdo. Para ella, Anticorrupción pide 32 años de cárcel. En cuanto a Imanol Arias, este reconocía estar tranquilo a la salida de la Audiencia Nacional.
Imanol, ¿satisfecho con ese pacto?
Sí, claro que sí. Tranquilo, tranquilo, estoy muy tranquilo. Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel, de verdad. Es porque muchos de los años que se metieron en el proceso estaban administrativamente ya liquidados, algunos incluso muchos prescritos, pero otros ya liquidados en vía administrativa, es decir, que había pagado las multas y todas las cosas.
La Audiencia de Barcelona frena la investigación de las conexiones del separatismo catalán con Rusia. En un auto anula la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto de 2023. Es decir, le ordena que envíe el caso Bolov a juicio con los indicios que haya recabado hasta esa fecha o que en caso contrario lo archive. Todo lo que haya averiguado desde esa fecha no valdrá. La sala cree que el juez ya ha tenido tiempo suficiente para estudiar la causa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Iberdrola, Telefónica, Santander, Ticketmaster, la Dirección General de Tráfico. En poco más de 2 semanas, los hackers informáticos han robado millones de datos de sus clientes. Una información de gran valor en el mercado negro de la ciberdelincuencia. Los expertos alertan que las empresas españolas no están preparadas para combatir el cibercrimen, que ha alcanzado un valor cercano al 1,5% del PIB mundial. Victoria Ballesteros.
Ya mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos. Y los ciberdelincuentes cada vez están más profesionalizados.
A veces lo que hay es una economía, por así decirlo, de escala entre el mundo de la ciberdelincuencia. Unos se encargan de conseguirlos y otros se encargan de explotarlos.
Es Manuel Ransán, del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, que nos ha contado también que hay quien organiza ataques más trabajados, directos a un objetivo, normalmente una gran corporación, y quien lanza ataques masivos, muy peligrosos para las pequeñas empresas.
Lo lanza una base de datos enorme, ¿no?, de compra en el mercado negro, y a ver cuántos caen. Y piden un rescate o piden otro.
Pues con este panorama, solo el 2% de las empresas españolas están protegidas frente a esta nueva amenaza que es el cibercrimen.
Son las 4:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Muchos comienzan la jornada ahora, otros tantos llevan trabajando desde las 8, 9, 10 de la noche. Y aquí estamos, poniéndole las calles hasta miércoles 5 de junio de 2024. Mira, quiero poner la segunda calle positiva del día de hoy y quiero además dar un gran salto hasta Egipto, pero no un simple salto en el mapa. Quiero dar un salto también temporal. Y es que el Egipto de los faraones probablemente sea uno de los periodos históricos que más nos fascina a todos. Los egipcios son los autores de multitud de inventos. Se inventaron el papel, se inventaron la tinta, también se inventaron los cosméticos, y lo que no sabíamos es que también intentaron las operaciones de cáncer. Así lo asegura un estudio publicado por la revista Fournier in Medicine, encabezado por varios investigadores españoles. Edgar Camarón es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y además es el coautor del trabajo.
Ellos de alguna manera identificarían pues como una especie de bulto, de acumulación de tejido, y hemos podido saber que de alguna manera pues estarían cortando ese bulto pues de alguna manera pues para extirparlo o para drenar lo que ellos pensaban que a lo mejor sería algo que saldría por ahí, porque la verdad es que efectivamente ellos no identificaban que esto era cáncer, que es un concepto muy moderno.
Manu, ¿cómo continúa la historia?
Pues, Pulpo, te cuento, el cráneo 236 ha sido la clave de la investigación. Pertenecía a un varón de unos 30 o 35 años. En él se apreciaba una lesión de gran tamaño y otras más pequeñas, pero lo verdaderamente llamativo es que alrededor había unas pequeñas marcas de unos cortes hechos con un objeto punzante. La falta de documentos sobre los pacientes y la dificultad que implica identificar el cáncer en los huesos hace que este estudio no haya sido nada sencillo.
Incluso si hoy en día el diagnóstico de cáncer es complejo, imaginaros un diagnóstico regresivo en restos humanos de hace 4.500 años. No todos los cánceres se reflejan en el hueso, con lo cual también estamos trabajando sobre una sombra de esa enfermedad. Sin embargo, usamos las informaciones, los informes clínicos, los casos hospitalarios como paralelo para entender que se vincula pues con células cancerosas.
Los restos fueron extraídos por arqueólogos británicos de la necrópolis de Giza a principios del siglo XX. Hoy en día forman parte de la colección de la Universidad de Cambridge, donde habían quedado apartados en un depósito hasta esta investigación. Esto es un avance muy importante, pero no es el único que se conoce procedente del mundo egipcio.
A mí lo que me gusta es pensar que esta gente también hacía prótesis, que de alguna manera es un pensamiento médico muy moderno, es decir, que ya no se basa solo en observar a un enfermo, llevar a cabo un diagnóstico basado en la observación y diseñar un tratamiento, sino incluso después de curar e intervenir, es mejorar la vida de alguien.
Precisamente hay evidencias de que los egipcios también trabajaban con prótesis. Está documentado el caso de un joven en Tebas, al que le implantaron el dedo de un pie. Otro hecho que constata lo avanzada que era la sociedad egipcia, una sociedad que no deja de sorprendernos con historias como esta, con la que hemos conocido que los egipcios también intentaron las operaciones de cáncer hace miles y miles de años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado. Y poniéndole las calles en directo, las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, los próximos minutos, Manu, a los ponedores que les vamos a ofrecer.
Pues vamos a seguir este miércoles 5 de junio con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos trae el segundo capítulo para hablar de los judíos en España. Ya repasamos el primero la semana pasada, hoy toca ese segundo episodio. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares, Pulpo, pues bueno, que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda muy corto. Hoy vamos a hablar de un ataque que ha protagonizado Corea del Norte. Lo han sufrido, como suele ser normal, sus vecinos del sur. Ya te digo que no es nada grave, no ha pasado nada significativo, pero sí que es muy pero que muy asqueroso. Enseguida te voy a contar más, Pulpo.
Genial, pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es que conocer cómo vienen las temperaturas para las próximas horas. ¿Cómo viene el día?
Pues vamos a tener un ligero ascenso de las temperaturas. El calor ya acecha y cada vez lo va a hacer más. Esas subidas se van a notar sobre todo en zonas del Alto Ebro. La probabilidad de lluvia no desaparece, permanece esa amenaza de chubascos débiles solo por la tarde, eso sí, en zonas de Cataluña, Asturias y Galicia. Y no, no se esperan más precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, esos termómetros, lo dicho, siguen subiendo con mínimas por encima de los 20 grados, por ejemplo, en la capital, en Madrid, aunque las más bajas las tendremos con 10 y 11 en Vitoria, Pamplona y León. Las máximas se van a dar con picos de 34 en Cáceres, Granada y Lleida, 35 en Zaragoza, Ciudad Real y Badajoz, y ojo, hasta 37 en Córdoba y Sevilla, Pulpo.
Muchas gracias, Manu. Claro, nos tenemos que dar cuenta que hay mucha gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Juntamos los mensajes y todo tiene un sentido. Los ponedores se manifiestan.
La primera vez que os llamo, después de tantísimos años escuchando al Pulpo. Y un abrazo para todos y felicidades al programa.
Hola, Pulpo. Muchas gracias. Y Mario, llamando y escuchándoos desde Brasil, la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo. Os escucho todas las noches antes de irme a la cama y bueno, no soy ponedor porque en estas horas son horas normales, pero me encanta el programa.
Buenas noches, equipo Muchas Pulpo. Gracias. Soy Guita Camacho Platero, una malagueña que os llama desde Columbus, Ohio, Estados Unidos. La semana que viene ya nos vamos de vacaciones para Europa. Un beso muy fuerte y gracias por hacernos reír todas las noches.
Repite Teresa de Zaragoza. Soy ponedora. Tengo 80 años, duermo mal, pero te escucho muy a gusto. Muchas gracias. Chao.
Gracias, Teresa. Gracias, Lita. Gracias a estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. No te cortes, déjanos un mensaje ahora o cuando puedas. Si ahora mismo no puedes porque tienes a alguien al lado de la cama y no le quieres despertar, pues lo puedes hacer en cualquier momento. Es un teléfono que está activo las 24 horas y siempre recogiendo los mensajes que nos vais dejando. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es jueves, ya me gustaría a mí, es miércoles, que me he equivocado. Canción misteriosa, ¿quién canta esta canción?
No me beses en los labios, no me hace daño. Antiguamente me confías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Y andar en bicicleta y de nada.
Cuatro 914-314-314. ¿Es una canción fácil? Muy fácil. ¿Es una canción que te suena? Te suena mucho. Pero ¿qué pasa? Que a esta hora es complejo caer. ¿Quién cantaba de esta canción? ¿Cómo se titula? Hombre, yo creo que el estribillo la ha cantado 6 o 7 veces en un minuto. Pero si tú, ponedor, me estás escuchando y sabes a qué banda pertenece esta canción que está sonando en Poniendo las Calles, mándame una nota de voz al 662-942-605. Hoy estamos hablando de las semillas que consumimos.
Sí, sí, sí. Hortensia dice: me gusta el pan de pueblo hecho en horno de leña. Vaya la hogaza, pero también me gusta el pan con semillas de amapola. Y nos envía una foto que da gusto verla, ¿eh, Pulpo?
Ya te digo.
La verdad que sí. Elena Catrufo nos dice: muy buenas noches. Ahora ya, muy buenos días, Elena. Soy muy panera, me gusta todo con, sin semillas. Bollos de pueblo está, madre mía. Nos manda también los emoticonos estos de
que rico, sale, ¿no? Te sí. Los comías.
Sí, hasta los emoticonos, sí,
hasta
sí.
Hasta los emoticones te comías, Manu.
Totalmente, Pulpo. Guadalupe, pues de todo un poco. Mi marido compra el pan después de su paseo y comemos el que trae. Que tengáis muy buena noche a todos, muy buena madrugada. También para ti, Guadalupe, claro que sí. Y Conchi nos dice, nos saluda, hola ponedores. A mí me gusta el pan sin semillas. Una buena tostada de pan candeal con un poquito de ajuntado, un buen aceite de oliva y tomate por encima. Y ojo, una taza grande de café con leche muy caliente. Ese es mi desayuno de casi todas las mañanas y para mí es un manjar. Besos para todos.
Venga, ¿y el último, Manu?
El último nos lo envía Antonio. Muy buenas, ponedores. A mí me gusta el pan normal de hornera de toda la vida. También el pan de pueblo redondo de toda la vida. Qué rico, con la estrellita en medio. Feliz miércoles a todo el equipo, nos envía Antonio.
Bien, me dice Patricia Márquez, que dice: Pulpo, la canción misteriosa claramente es de Los Romeos. Bueno, tú me la has dejado aquí en WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver cuánta gente coincide que son los Romeos y a ver si es o no lo es. Vamos a ver qué nos dice esta nota de voz. Hay gente que consume el pan con semillas y otros que no. Vamos a por este audio.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Miguel de Antequera.
Miguel.
Mira, a mí el pan me gusta de todas las clases. Añoro panes antiguos, sobre todo aquí en Antequera me gustaba uno que fabricaba Aguilera, que era, me encantaba cuando era niño. Ahora actualmente lo que más me gusta es el pan tostadito. A mí me gusta el pan tostadito, que esté en su punto, ni quemado, ni poco hecho. Y los fines de semana, lo que es viernes, sábado, domingo y algunas veces los lunes, preparo mi pan tostadito con aguacate heladito, de tomate cherry y láminas de ajo puesta. Eso para mí mejor que el jamón. Y luego mi café con leche, que lo hago también con leche de mi desnatada. Y le echo media cucharadita de Colacao. Y mi café sin azúcar así, y yo es que flipo. Para mí es un desayuno, para mí 10. Lo que es el pan con las láminas de ajito cortadas finitas, tomate cherry y el aguacate juntado, eso para mí... por ahora es lo que más me gusta. Y eso solamente lo puedo hacer los fines de semana. Sábado, domingo. Bueno, sí, los viernes también. Viernes, sábado, domingo y alguna vez los lunes. Venga, muchas gracias por mirar por nosotros. Venga, feliz noche. Soy ponedor.
Gracias, Miguel. Espectacular nota de voz que nos has dejado en el WhatsApp del programa. Es verdad, bueno, has extendido el que solamente desayunabas en el fin de semana y al final lo que dices es que el viernes y también el lunes.
Hay que empezar con buen pie,
con mucha energía.
Claro, la semana, por supuestísimo.
Lo que pasa es que yo soy más partidario de restregar el ajo en el pan que de laminar el ajo sobre el pan.
Sí, sí. A ver, el ajo como tal, lo primero, no deja un aliento bonito. Entonces hay que controlarlo, ¿no? Sobre todo cuando se come, pero bueno.
Y que está dura muy rico, mucho en boca, ¿eh? Dura mucho en boca.
Dura mucho, sí, sí. Pero es que está tan bueno, le da un sabor tan diferente... Que bueno, pues hay que hacer este tipo de concesiones, ¿no? De vez en cuando.
Yo soy también de los fines de semana, pero yo solamente los fines de semana.
Claro.
La mañana del sábado y la mañana del domingo, Miguel. No lo extiendo a viernes y a lunes, como haces tú. Sí, es verdad que me esmero más en el desayuno y también me hago tostada de pan con un poquito de restregado, de ajo restregado.
Sí, sí, sí.
Y si el ajo está metido en el horno previamente, mejor que mejor.
¿Y con aguacate?
Con aguacate, eso es el desayuno que hago yo en Estepona siempre.
Sí, siempre.
Aguacate, jamón de York y el café con leche, calentito.
Yo sigo con mis cereales y mi vaso de leche, Pulpo.
¿Oh?
No soy muy de tostadas, de momento. pero...
¿Tomas galletas a tu edad y cereales?
No, galletas no, cereales. No,
cereales.
Sí, cereales, sí. Vale, vale. Un poco de avena. Un poco de avena. Siempre viene bien, pulpo. Vale. Un poco de leche también, claro que sí.
Vale, yo no digo nada, yo no digo nada. Mira, acaba de entrar un mensaje también de María. Dice, pulpo, efectivamente, la canción es de los Romeos. Os mando un saludo. María, que sales con una foto de unas gafas azules. Efectivamente, nos has dejado tú ese mensaje hace tan solo un minuto. María, pues dentro de un rato te digo, a ver si es esa canción de los Romeos, la canción misteriosa del día de hoy. Hay más mensajes de semillas.
Buenas noches, pulpo.
Hola.
El pan tostadito de Sanlúcar de Barrameda.
Olé.
Con manteca colorada de lomo. Eso está, vamos, de vicio. Venga, que soy ponedor.
Es verdad también, es verdad. El pan tostado y la manteca colorada y todo eso,
hombre, claro.
Delicia pura, ¿eh?
Manteca, mermelada. Es que si el pan es bueno y está bien tostado, en su punto, como decían antes, que no esté muy...
No, el claro. Punto exacto.
Claro,
el punto
claro,
exacto.
Claro, que no esté muy marrón.
No.
Ni muy blanco.
Porque más, aparte de que es malo tomar el pan demasiado tostado,
sí.
Amarga.
Sí, amarga, sí. Más se te suele quedar más en la boca, ¿no? Ese regusto ahí.
Sí, hay
feo,
veces
que, no.
Que incluso puedes incluso dibujar con ese pan quemado. Es una cosa bastante desagradable. Pero bueno, Tato Sendas es un ponedor que nos acaba de seguir. Extreme Straits, gracias. Ahora veo que nos acabáis de seguir. Esa gente con ese tributo espectacular desde Badajoz a los Dire Straits. Y también Piraña de Utrera, como siempre aquí, poniendo las calles con nosotros. 4:20, 3:20 en Canarias. ¿Cómo me gusta esta sintonía que también en su día la utilizaba Encarna Sánchez? ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena sintonía! Y algún día, Mariano, te haré caso y te contaré el por qué elijo las sintonías esas para ilustrar este programa de radio. Bueno, en nuestro espacio de historia, nuestro colaborador José Luis Corral está explicando cómo fue la llegada de los judíos a la península ibérica. Bueno, pues el pasado miércoles, es verdad que recordó el origen de este pueblo y el desembarco en España. Bueno, pues hoy seguimos con la segunda parte, referida en concreto al Andaluz. Saludo ya a Corral, que es escritor catedrático en historia medieval y aquí está poniendo las calles. José Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hoy nos centramos de nuevo en Al-Ándalus. ¿Qué significa sefarad, por favor?
Bueno, hay que explicar dos cosas. Primero, Al-Ándalus es la España musulmana, más concretamente el territorio bajo dominio musulmán en la península ibérica. Es decir, Al-Ándalus en el siglo VIII es casi toda la península ibérica y en el siglo XV es solo el pequeño reino de Granada, las actuales provincias más o menos de Cádiz, parte de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Y sefarad es el nombre que se da a la península ibérica y más concretamente a España, no incluye a veces Portugal, por parte de los judíos. Por tanto, sefarad sería la referencia atávica de los judíos para llamar así a España.
Me gustaría saber, José Luis, ¿cómo fue la relación de los judíos con los musulmanes en Al-Ándalus?
Ya vimos la semana pasada cómo la llegada del Islam a la península ibérica en el año 711 se produjo con la aquiescencia y con el agrado, incluso la alegría, de los judíos que estaban siendo perseguidos en los últimos años del reino visigodo. Por tanto, la llegada del Islam para los judíos fue una verdadera liberación. Consideran que los nuevos conquistadores, los nuevos dominadores de la península, les dan más libertades, les dan mayores oportunidades de todo tipo que las que les habían dado estos últimos años, sobre todo los últimos 30 o 40 años de dominio visigodo en la península. Por tanto, la acogida de los judíos hacia los musulmanes fue realmente muy buena. No solo eso, sino que para el control de la península ibérica, la ayuda de los judíos fue esencial, porque los judíos ya llevaban algunos siglos viviendo aquí, se habían establecido en algunas comunidades y, por tanto, los musulmanes utilizaron a los judíos como verdaderos informadores, como verdaderos guías de esa conquista y de ese dominio de la península ibérica. Por tanto, muy beneficiosa la llegada de los musulmanes para los judíos a España.
José Luis, te quiero hacer una pregunta para que compartas la información con todos los ponedores de calles, porque me imagino que sabrás o no a qué se dedicaban los judíos en aquella época.
Esa persecución que sufrieron al final del reino visigodo hizo que los judíos se dedicaran sobre todo a actividades de tipo artesano-industrial. También lo que llamaríamos hoy en día, quizá forzando un poco las cosas, profesiones liberales. Por ejemplo, ellos ven en algunos ámbitos de las ciudades como una serie de profesiones que no practican ni los visigodos ni los hispanorromanos pueden ser para ellos muy beneficiosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la medicina. Ser médicos, curar enfermedades, actuar como sanadores, como cirujanos, como médicos en general, es una actividad que los judíos comenzarán a desarrollar muy pronto. También actividades de tipo financiero. Los visigodos eran un pueblo seminómada que llegaron a la península ibérica en el siglo V, que no tienen grandes conocimientos de una economía financiera, digamos hoy en día, y por tanto los judíos ven en financiar, en dar préstamos para realizar una serie de empresas, de actividades, etcétera, pues una salida muy importante para su modo de vida, y actuarán también como grandes financieros. Por tanto, financieros, profesiones liberales como los médicos, producciones artesanales, ellos son también artesanos que producen determinados productos, determinados manufacturas, son muy, muy propicias para los judíos. E incluso las profesiones de carácter intelectual, filósofos, notarios, todo aquello que requiera pues el tratamiento de escribir, de leer, del conocimiento, en una palabra.
Estoy viendo, por lo que nos estás contando, estoy sintiendo, estoy imaginándome que fueron un poco visionarios, que fueron también pioneros en algunas disciplinas.
Bueno, los judíos habían salido de una forma abrupta mediante la diáspora, mediante la expulsión de su tierra en las guerras contra los romanos, y por tanto en aquellos lugares donde llegaban, llegaban con unas ganas de hacer cosas, con unas ganas de mostrar, de recuperar esa vida que habían perdido en su país de origen, en la actual tierra de Israel. En cierto modo sí que fueron pioneros de algunas actividades porque tenían necesidad de ser pioneros, quizá no porque tuvieran mayores habilidades que los demás, sino que porque su propia historia, sus condicionantes sociales, sus condicionantes religiosos, los empujaban a ser innovadores, pioneros, en una palabra, de este tipo de actividades, especialmente actividades intelectuales, actividades de la profesión, de profesiones que hoy en día, forzando un poco las cosas, como he dicho antes, llamaríamos profesiones liberales. Bueno, fueron las circunstancias, fueron las necesidades a las cuales se vieron abocados las que evidentemente los convirtieron en pioneros en aquel tiempo.
Desde luego que sí. Además, José Luis, hubo judíos importantes que destacaron en algunos ámbitos en concreto. Comparte con los ponedores algún caso, por favor, José Luis.
Sí que hubo judíos muy relevantes en la península ibérica en la época andalusí. Algunos de ellos fueron incluso visires, ministros, diríamos hoy en día, de gobernadores y de reyes musulmanes. Los reyes, los sultanes, siempre eran evidentemente musulmanes, de religión musulmana. Pero los primeros ministros, sus consejeros, algunos de ellos fueron muy relevantes judíos. Quizá algunos de los más importantes, el más importante sin duda alguna, puede que sea Maimónides. Maimónides, que en el siglo XII se convirtió en el médico más importante, por tanto un referente en muchas cosas, en la Córdoba de la época de finales de las taifas, de principios, sobre todo del periodo almorávide y almohade. Maimónides es un personaje monumental. No solamente es un médico muy relevante, muy reconocido, sino que además es uno de los grandes filósofos del mundo judío. Él escribía en árabe, la cultura en la que vivía, una cultura árabe, escribía árabe, pero mantuvo la religión judía, hebrea, hasta el final. Es quizá uno de los más relevantes, pero hay otros muchos, Por ejemplo, Impacuda, que vive en la Zaragoza de principios del siglo XII, fines del XI, principios del XII, es uno de los judíos, de los teólogos, de los filósofos más importantes del mundo judío. Su libro Los deberes de los corazones, recientemente traducido y editado en español, es una de las 10, 12 grandes obras del pensamiento judío de todos los tiempos. Este Impacuda, Por tanto, era un gran referente y lo sigue siendo hoy en día, siglos después, un gran referente para el mundo, para la intelectual judía. O grandes poetas, como por ejemplo Inga Birol, que había nacido en Málaga, murió en Valencia hacia 1058, por tanto vivió en la primera mitad del siglo XI. Es un personaje relevantísimo en la literatura, en la poesía y también en la filosofía judía. Bueno, pues estos personajes y otros muchos son muy importantes y forman parte no solamente de la historia, de la cultura de los judíos sefardíes, sino de los judíos de todos los tiempos.
Qué interesante, José Luis. ¿Qué es lo que ocurrió cuando, bueno, o mejor dicho, cuando los cristianos, claro, llegan y los judíos, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué ocurrió con ellos?
La llegada del mundo cristiano, la conquista de los cristianos de algunas ciudades, de las ciudades andalusíes, supuso un pequeño cambio para los judíos. En cierto modo, siguieron viviendo igual. Ellos ya habían construido sus propias sinagogas, sus barrios, sus aljamas, tenían sus propios oficiales dentro de las ciudades islámicas, vivían aparte, desde un punto de vista de una cierta segregación, y cuando llegaron los cristianos, esa historia se mantuvo prácticamente en la misma tónica. Siguió habiendo sinagogas, siguieron celebrando sus cultos en sus propios edificios, en estas sinagogas, en estos templos, pero también mantuvieron las aljamas, la organización interna que habían tenido en época islámica. No supuso un gran cambio, por lo menos en los primeros momentos de la conquista de los cristianos sobre las ciudades musulmanas. Eso sí, ya en la Baja Edad Media, que lo veremos la semana que viene, conforme vaya acentuándose la crisis de los siglos XIII, XIV y sobre todo XIV-XV, los judíos lo empezaron a pasar bastante mal. Pero en un primer momento no hubo demasiados cambios, siguieron practicando su religión, siguieron teniendo sus costumbres, sus profesiones. Bueno, no hubo demasiados cambios, insisto, en los primeros momentos. Luego, en los siglos XIV y XV, la cosa cambiará bastante.
Pues José Luis Corral, 4:30, 3:30 en Canarias. Nos quedamos con esta segunda ronda de información sobre la llegada de los judíos a la península ibérica, que vemos que fue tranquila, que fue de integración absoluta y concordia, y veremos cómo cambia el cuento en la tercera entrega, que ya será para la semana que viene. José Luis, gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo.
Acabaremos con esta historia en tres capítulos de los judíos en España.
Genial. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. ¿Quién canta esta canción misteriosa?
No me beses en los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Y andar en bicicleta y de nada.
Santi me está escribiendo ahora mismo desde La Rioja, me dice: Pulpo, la canción misteriosa en el día de hoy son Objetivo Birmania. Raúl dice: el grupo misterioso del día de hoy son las chicas estas de Valladolid, que ahora mismo no me acuerdo. Ay, no me acuerdo yo cómo se llama. Bea, que era Bea y... Bea, que cantaban En tu cuerpo... Na, 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 na. Ahora caeré. Claro, es que hay gente que está tan despistada que no son ninguno de los que estáis diciendo. Déjanos una nota de voz en el 662-942-605. ¿Quién canta esta canción?
El grupo es Rubí Los Casinos. Uh-huh. Y la canción es: yo tocaba, mi novio tocaba en un
conjunto grupo... beat. Mi novio tocaba en un conjunto beat. Uh-huh. La canción existe, el grupo sí. También, pero... No es esta.
No es esa, ¿no?
No es esta, no es esta. ¿Qué
vaya,
va?
Vaya, vaya.
Que hay otro que dice, a ver, la canción es... vale, más o menos bien, pero fallas el grupo.
¿Sí?
Sí, es que hay los Fresones Rebeldes. Ojo. No son los Fresones Rebeldes.
Pero unos buenos Fresones están muy buenos, ¿eh, Pulpo?
Sí, desde luego. Pero no son en este caso. ¿Qué hacemos? Yo pensaba que la gente lo iba a averiguar.
¿Y no están acertando?
No están acertando en el día de hoy.
Madre mía. ¿Y qué hacemos?
Pues nada, de momento vamos a seguir hablando de semillas, a poner un poco de orden en todo esto.
Pues nos dice José Rubio, muy buenos días, ponedores. Me gusta sin semilla, el de mi pueblo Alanis, en Sevilla. Tenemos un pan delicioso de toda la vida. Muy, muy buen pan, seguro, el de José Rubio. Francisco José también. Yo a la vieja usanza, que es lo que había antes, sin semillas, y un buen chorreón de aceite y tomate natural, toquecito de sal, y a disfrutar. Madre mía, ¿eh?
Como, muy rico, muy rico.
Como lo ha descrito, qué muy bueno. Rico. También Miguel Ángel, desde Écija, pulpo y equipo, con tema de azúcar, me recomendaron de pan de avena con aceite y así llevo varios años desayunando. Soy ponedor.
Perfecto.
También Rosa Huerta dice, hola ponedores, soy de gustos sencillos. A mí me gusta el pan blanco de toda la vida. También Francisco, hola, yo fui panadero durante 10 años y para mí un pan de harina candeal cocido en horno de leña es el mejor. Luego ya cada uno, pues somos una historia. Saludos a todos los ponedores.
Hoy estamos hablando de semillas. Si te gusta más el pan con semillas o el pan sin semillas, bien tostadito, y cómo prefieres desayunar. Los mensajes los estamos recibiendo en nuestro Facebook y en el 662-942-605. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Mucha gente marcando el teléfono que nos demuestran que ahí están, poniendo las calles. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Pulpo? Muy bien, ¿y por ahí?
Pues te oigo muy lejano, ¿estás con manos libres o qué? Porque te oigo fatal.
Estoy con manos libres, un momentito, voy a ver si lo...
Vale, para que
¿me
te...
¿Me escuchas ahora mejor?
No, te oigo muy lejano, se te oye muy, muy lejano. Si te puedes quitar el manos libres, mejor, te entenderemos...
Vale, un momentito, por favor.
Venga, perfecto.
Un momentito.
Vale. Va, así te escuchamos bien, porque cuando lleváis con el manos libres se produce mucho eco, entonces luego los oyentes no se escuchan y se pierde la comunicación, ¿no? La gente sufre cuando metemos una llamada con manos libres. ¿Qué tal, José? Ahora ya creo que te voy a escuchar mejor,
¿me escuchas ahora bien?
Te oigo un poquito mejor, sí, te oigo muy lejano, pero te escucho algo mejor.
Vale.
Bueno, pues, ¿por dónde andas?
Aquí. Pues volviendo ya para casa, vengo del aeropuerto de Sevilla de dejar unos clientes franceses que ya regresan después de haberse pegado unos días de viaje ahí de vacaciones, mejor dicho, en Punta Umbría, y nada, ya de regreso.
¿Y de dónde dices que han venido estos señores?
Creo que vienen de París.
De
han
París.
Venido a Punta Umbría, a Huelva, que es uno de nuestros destinos turísticos de playa más importantes. Y han pasado unos días de vacaciones y ya los acabo de dejar en el aeropuerto, que ya van de regreso.
Y bueno, ¿qué has escuchado de lo que iban comentando, de cómo se lo han pasado, de cómo han vivido en Punta Umbría estos días?
Pues la verdad que muy bien, porque afortunadamente han tenido un tiempo muy bueno, han participado en algunas de las excursiones que organizamos para conocer la provincia, para conocer el Algarve portugués.
Oh.
Y bueno, no solamente Huelva, sino también alrededores como Sevilla. Y lo que me han dicho que la experiencia es muy gratificante y con ganas de volver el año que viene.
Qué bien. Oye, ¿y qué les ha hecho recalar en Punta Umbría? ¿Cómo desde París han localizado esa preciosa localidad de Huelva?
Nosotros trabajamos, yo también, bueno, trabajo con una agencia de viajes.
Uh-huh.
Y a través de un tour operador francés, pues nos han localizado.
Uh-huh. Qué satisfacción cuando escuchas a tus clientes, a los turistas que vienen a disfrutar de España, que vayan diciendo, oye, que volveré, que me ha encantado, ¿eh?
La verdad que sí, nosotros, pues bueno, somos una empresa pequeña, pero tratamos de hacer nuestra labor lo mejor posible y siempre con las excursiones y bueno, y aprovechando los muchos y buenos valores que tiene tanto la provincia de Huelva como alrededores, tratamos de que nuestros clientes pues siempre se lleven la mejor experiencia posible.
Claro. ¿Qué te han dicho de lo que han comido? ¿Qué es con lo que más han disfrutado esta familia de París?
Ah, pues mira, pues entre las cosas más importantes, así, a ver cómo te digo, gastronómicamente hablando, pues con nuestro jamón de la Sierra de Aracena, el jamón ibérico,
sí,
y las gambitas de Huelva, que claro, eso, como decimos por aquí, eso está para habernos matado, Pulpo, no veas.
Ya me imagino, ya me imagino. Es que cosas ricas se encuentran allí en Huelva, ¿eh?
La verdad que eso, que no nos podemos quejar. Uh-huh. Tenemos una gastronomía basada en el pescado y el marisco, y luego en las carnes y chacinas procedentes de la Sierra de Aracena, así como nuestros vinitos de la denominación de origen Condado de Huelva, que eso es una maravilla, vamos.
Estás enamorado, bueno, al margen de vivir de esa tierra, estás enamorado de lo que te ofrece, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Me siento un privilegiado por hacer el trabajo que estoy haciendo. A ver, yo tampoco es que trabaje siempre de noche, son a lo mejor un par de días en semana cuando nos tocan los traslados, bueno, como también decimos nosotros, los transfer al aeropuerto o a la estación.
Uh-huh.
Hay gente que viaja muy temprano y, bueno, para eso estamos nosotros, para facilitarle el que puedan ir de una manera descansada y segura desde el aeropuerto al hotel. Y la verdad que nuestro trabajo, lo más gratificante que te lleva es ver la cara de felicidad de la gente, la sonrisa, el decir que bien lo hemos pasado en tu tierra y que ojalá podamos volver lo antes posible.
Qué pasada. Escucha, y de repente ahora en el trayecto nos acabas de conocer aquí poniendo las calles en COPE.
Yo suelo escucharos bastante a menudo, pero hoy la verdad que como iba solo, pues no sé, me ha dado el punto y digo, voy a llamar aquí a la gente y, bueno, y aprovecho para mandar un saludo a todo el mundo que está trabajando ahora de noche, para que cuando la mayoría de la gente se levante por la mañana, pues pueda disponer de todo lo necesario.
Es verdad, que las calles se las encuentren puestas, ¿verdad que sí?
A vosotros también, porque hacéis una labor muy buena, nos acompañáis mucho cuando estamos trabajando por la noche y escuchando el programa, el tema de historia, que a mí me gusta mucho, el tema de esta noche, del pan con semillas, sin semillas. Mira, yo personalmente me gustan de los dos. Pero donde se ponga una rebanada de pan serrano de la Sierra de Aracena con una buena manteca de zurrapa de lomo, como eso, mira, hermano.
Habrá que acercarse por Punta Umbría, no tardando mucho, ¿no?
¿Cómo?
Que habrá que acercarse por Punta Umbría, no tardando mucho.
Nada, cuando queráis, aquí estamos.
Muy bien.
Te vienes para acá y te invito unos choquitos y una cama, cuando quieras.
Venga, yo te invito al segundo, ¿vale?
Vale, vale, perfecto.
José, buena ruta, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo enorme, mil gracias por escucharnos.
Mil gracias a vosotros, buenas noches, un abrazo.
Que vaya muy bien y gracias por dedicarte a lo que te dedicas, que es ni más ni menos que los turistas que vengan a España disfrutar de nuestro país. 4:41, 3:41 en Canarias. Hombre, yo no sé si os ocurre a vosotros, pero es normal que a mitad de semana empecemos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, pues el sueño no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno es que desde hace un tiempo aquí te estoy hablando de una solución real, una solución que a mí por lo menos me ha cambiado la vida. Y si a mí me ha cambiado la vida, también te la puede cambiar a ti. A lo mejor eres de esas personas que cuando te metes en la cama empiezas a dar vueltas, te vienen las preocupaciones, te vienen los agobios, te tienes que ordenar la agenda del día siguiente, empiezas a caer en cosas que están por ahí pendientes, y eso es porque no concilias el sueño, porque tiene mucha carga. Bueno, pues a mí me pasaba. Yo he estado sufriendo durante un montón de años mientras ponía las calles y me metía en la cama y no dormía, y lo pasé ciertamente mal, ¿eh? Y recurrí pues a lo que recurre la inmensa mayoría, ¿no? Esas medicinas que encontramos en la farmacia, que son químicas y que luego cuando nos levantamos, pues nos levantamos empanados como borrachos de que ha pasado el tiempo en la cama, pero no tenemos la sensación de haber descansado. Bueno, pues te recomiendo que conozcas lo que el laboratorio español Ahora Health ha creado para nosotros, para la gente como tú y como yo, los que vivimos al revés. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Son dos pastillas naturales, una que te tomas cuando por la mañana te has levantado después de haber dormido muy bien, te va a provocar que disfrutes de una jornada llena de energía, y luego con la pastilla natural de Ahora Noche vas a descansar muy bien cuando te metas en la cama, vas a conseguir un sueño absolutamente reparador. Es el kit de los ponedores, integra ahora día y ahora noche. Te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte. Es el kit de los ponedores. Lo puedes encargar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. O si no, pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a esta página web para que te lo envíen a casa. Y además con un par de regalos de mi parte. Si no, oye, se lo reclamas y dices, oye, que me ha dicho el pulpo que me ibais a mandar un par de regalos. Y la gente de Ara Health te lo van a enviar. Recuerda, ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también de Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria. O sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos, minutos, minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Leo Sayer, una de las grandes canciones de la historia de la música. Estamos a tan solo 20 ponedores de alcanzar los 115.600 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Échame un cable, ayúdame a crecer y a seguir demostrando que solamente los ponedores levantan y acuestan España. Oh, 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 yeah, yeah. Amigos, entre compañeros en este programa de radio y hablando de las medias noches, de cómo ha evolucionado e involucionado también el pan, la revolución que supuso el pan de molde allá por los años 50, los años 40. La gente mayor ahora pues como que no le gusta tanto el pan con semillas, pero es verdad, nos hemos puesto a soñar y a recordar cómo eran nuestras vacaciones, cómo eran, por ejemplo, nuestros cumpleaños, donde papá o mamá nos preparaban esa medianoche con un poquito de mantequilla y un poquito de chorizo revilla.
Mira,
y yo me acuerdo que se mezclaba el dulce con el salado dentro de la medianoche.
Es que eso
han sido de las medianoches. Yo no sé si ahora se siguen haciendo medianoches.
Pues yo no las conozco como tal. Pero yo he sido muy de hacer mezclas, pulpo, estos croissanes, ¿no? Las medialunas.
Sí.
Ponerle, sí, salchichón, ponerle chorizo y con mermeladita por encima.
Con el queso todo gana.
Con el queso, claro, es que con el queso gana todo.
Con el
claro.
queso todo es mejor.
Claro. Sí, sí, ya, bueno, si lo fundes, si lo metes ya luego en el ahí, en el horno, ya, madre mía.
Te estás metiendo ya un poco en, sí. En términos de chef, ¿no?
Sí,
digamos.
Sí, bueno, un poquito. No me quiero dar aquí de entendido, pero...
No, pero combinar el dulce y el salado, por ejemplo, es que con un pan dulce y meterle dentro un poquito de... ¿Tú sabes lo que es el chopet?
Sí, hombre.
Sí, vale. ¿Y la mortadela con aceituna? ¿Las has probado?
También.
Bueno, ahí bien, Manu. Claro. Pues eso, en un pan dulce está muy rico, ¿eh?
Sí. Ya te digo, he hecho varias mezclas y, bueno, algunas han salido mejor, otras peor. Uh-huh. Es lo que hay.
¿Y qué está contando la audiencia?
Pues mira, María del Carmen dice, solo tomo pan en el desayuno. Y, por supuesto, si es multicereales, pues mejor. Bien. Compro una barra y la divido en 6 partes. Las congelo y tengo casi para toda la semana. Del congelador al tostador. Y las semillas crujientes es lo mejor del día. Saludos, ponedores.
Perfecto.
También, Pachi, me gusta todo tipo de pan, con o sin semillas. ¿Y cómo? Como consumo pan caliente, no de horno artesanal, pues últimamente me guardo un poco para comer al día siguiente, ya que le encuentro un poco más de sabor, Pulpo.
Genial, y quiero mandar un abrazo a Carmen Mundial, que siempre nos manda unos mensajes súper divertidos. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. Dice Pulpo, sí, efectivamente, sí, se siguen vendiendo las medias noches. Con lo cual, mira, ahí lo tenemos ya confirmado, claro, por parte de una ponedora o de un ponedor. No me ha puesto su nombre. Nari, se llama Nari. Y luego, además, me estoy dando cuenta, Manu, que por mayoría yo creo que a la gente le gusta más el pan con semillas.
Por mayoría creo que sí, que le gusta más el pan con semillas. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Teníamos que haber hecho un estudio sociológico con los mensajes, ir apuntando semillas sí, semillas no. Bien. Pero bueno, ya es tarde, ¿eh? Igual recopilarlos ahora...
Es complicado, Pulpo. Es complicado. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora mismo están pasando cositas.
Están pasando cositas, Pulpo. Tenemos que hablar además de un ataque un tanto asqueroso. Y es que la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, es un hecho que sabemos, ¿no? Que existe ya desde hace muchos años, casi 80, 90 años. Uh-huh. Pues bien, el ejército del régimen de Kim Jong-un, los norcoreanos,
sí.
Han lanzado más de 200 globos a la otra parte de la frontera, rellenos de desechos.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Pues, ¿por qué te lo cuento? Pues no lo sé. Pues, ¿Por qué ha sucedido y hay que contarlo?
Porque está la noticia que ha sucedido.
Claro. Algunos militares surcoreanos comenzaron a divisar, imagínatelos, empiezan a ver globos, ¿no? Objetos voladores no identificados, cómo iban llegando a su zona. Y claro, en un primer momento ellos se asustaron, porque viene de donde viene y no sabes muy bien qué es lo que puede contener. Igual, pues le habían metido algún tipo de veneno, ya fuera gaseoso, ya fuera líquido, y claro, eso explota y...
La lía.
El caso es que informaron a sus superiores y estos les dijeron que fueran a ver qué contenían, que no se quedasen ahí parados y que fuesen a no explotarlo, pero bueno, ellos no los explotaron, les daba cierto miedo ponerse ahí, ¿no?, darle con la agujita, y dejaron que cayeran por su propio peso. Al acercarse, se dieron cuenta que dentro solo había restos de basura y mugre.
¡Es repulsivo!
Es que qué asco, ¿eh? Tú imagínate,
es bastante asqueroso.
Imagínate
que
los franceses cogen ahora y nos envían globos de este tipo.
Bueno, pues los franceses pueden hacer cualquier tipo de cosa de este tipo, ¿eh?
La verdad, bueno, no vamos a hablar de los franceses, mejor. Vaya regalito por parte de los vecinos. Al parecer, no es la primera vez que los norcoreanos les entregan esta ofrenda a sus compañeros de frontera. Uh-huh. Entre los años 2016 y 2018 también hicieron entrega de algunos globos, aunque no tantos como esta vez. Es que en esta ocasión, Pulpo, se lo han querido currar un poco más, enviando, como hemos dicho, más de 200 globos llenos, pues, de caca, de desechos, caca, sí, de sí, basura. Sí.
De excrementos.
De todo, sí, de todo un poco. Lo que cupiera, ¿no? Los globos. Además, los globos los he visto y tienen forma de corazón. Yo no sé si era algo, pues, sarcástico, ¿no?
O pretencioso.
Un poquito irónico, sí, sí.
Sí, puede ser.
Yo no sé si habrá respuesta por parte de los surcoreanos, pero bueno, ya te digo que a quien le toque recoger eso, pues igual no le hace mucha gracia.
Desde luego.
Sí, y en lo musical suena ya este temazo de James Blunt. Tenemos que hablar de él porque el cantante ha denunciado públicamente que un diario extinto de Inglaterra, el News of the World, pagaba a mujeres para acostarse con famosos y grabar el acto sexual. De esta forma pretendían obtener exclusivas forzadas y el artista ya tuvo problemas en 2012 con este medio que, ojo, pertenecía al famoso empresario Rupert Murdoch y que resolvió por vías legales. Ahora ha querido contar a todo el mundo lo que este medio le hizo a él y a otros famosos. Así lo ha contado, sí.
Esta es una canción muy bonita, sí. Que por cierto, una canción que él detesta, el propio artista, sí. Detesta de tantas veces que la ha cantado y sobre todo que nunca pensó que iba a funcionar. Claro. 4:53, ahora menos en Canarias. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked. Hablando de panes con semillas, de las semillas, era el gran temazo con el que arrancábamos a eso de la 1:35 de la madrugada, que es cuando comienza en esta temporada este programa de radio. Dice Manuel Raya, en torno a los panes de los que estamos hablando hoy, dice: Pulpo, yo soy un panadero de Baeza y yo sí que hago medias noches, y no es porque las haga yo, pero es que están riquísimas, de panadería Morral de Baeza en Jaén.
Mira, a ver si las podemos probar algún día. Pedro Corona nos dice: un buen pan de toda la vida, una buena rebanada tostada con lomo en manteca y se quitan todas las penas. Saludos, Pulpo, desde Arco de la Frontera, Sierra de Cádiz. Y Javier Ramírez nos habla justo de lo que hablábamos antes.
¿De qué?
Dice: un día mi abuela puso en la mesa pan integral. Era al principio de empezar a vender en las panaderías. Mi abuelo, al verlo, se cabreó, se enfadó y le dijo: Pepita, no quiero volver a ver este pan encima de la mesa, que me recuerda a la guerra. Él me contó que cuando no había harina, hacían el pan con las cáscaras de trigo y ya había comido mucho, pues eso, en tiempos de hambre, para tener que comérselos hoy en día. Y siempre lo recuerdo cuando mi mujer pone este tipo de pan en la mesa.
Lo mismo que nos ha contado Mariano, nuestro técnico.
Eso es.
Misma situación y el por qué hay gente que siente ese tipo de desaprensión por del pan de miga de semilla.
Con semillas, sí, es un poco pues eso, esa nostalgia negativa que no quiere volver a recordar.
Y es normal.
Y Joseba también, muy buenas a todo el equipo, pues a mí me da igual que tenga semillas por encima o en medio, ahí no discuto. Si además yo como pan, igual, porque si no queda en la panadería, pues no me voy a quedar sin comer un trozo de pan para el mediodía. Para mí, pues eso, no tengo por qué decir lo contrario. Saludos de un ponedor desde Bilbao.
Y el último mensaje antes de dar paso, Mariano, a la canción, dice Vicente Alcántara, dice: buenas madrugadas, familia. Referente a los panes sin gluten, son panes muy flojos y con poca consistencia. ¿Cuánto echo de menos mi pan de leña de encina? Esos kilos con sus tetitas llenas de aceite y mojar el migajón. Desde que tengo, la enfermedad de celiaquismo, pues no encuentro un pan en condiciones. Nos manda abrazos y dice que él también es ponedor.
Es que eso, sí, eso es una desgracia, Pulpo, pero muy importante, ¿eh?
Esta es la canción misteriosa. Y la pregunta es muy sencilla: ¿quién canta esta canción? Hoy es miércoles, los miércoles siempre os pongo una canción que todo el mundo conoce, pero que muchas veces crea mucha confusión. Pues nada, lo mejor que podemos hacer es darle al on y reproducir las notas de voz, algunas de las notas de voz, hoy 396, que hemos recogido en nuestro WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo y equipo. La canción que está sonando, Objetivo Big Mania. No me beses en los labios, creo que es el tema. Buenos días, ponedores.
Muy buenos días. No es correcto, no es correcto, no es correcto.
Pulpo, creo que no me beses en los labios de Aerolíneas Federales. Tiene unos poquitos de años. Soy ponedor, José David, un abrazo.
Hola, Pulpo, no me beses en los labios Aerolíneas Federales.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días. Aquí un ponedor de Valencia. Ese grupo es... La canción es No me beses en los labios y Aerolíneas Federales. Casi nada, de cuando éramos jovencillos. Por Dios, vale, que paséis buen día, ponedores.
La canción gracias. Misteriosa es No me beses en los labios. De el grupo es Aerolíneas Federales. Un saludo. Soy Fernando Lema, el entrenador. Soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Fernando. La canción es No me beses los labios del grupo Aerolíneas Federales, ¿no? Y respecto al tema de hoy, a mí la tostadita con un buen pan de pueblo, una rábana de pan de pueblo, bien tostadita, muy pasada, como se comenta, bien tostadita y con un buen jamón, una mijita de aceite.
qué bueno.
No me ha quedado claro, ¿cómo le gustaba?
Me gusta, sí. Bueno, pues efectivamente, la banda es una banda de Vigo, una banda brutal de aquellos años 80, que son los Aerolíneas Federales. Esta canción es un icono del pop español y siempre los miércoles a esta hora jugaremos con estas canciones que forman parte de nuestra vida. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles y un abrazo bien fuerte a Silver, que me manda una foto, se está tomando un café con leche en vaso, además como tiene que ser un café con leche en vaso y unas buenas tostadas con aceite de oliva virgen extra, como tiene que ser. Gracias por estar aquí en COPE. Hemos llegado a las 5, las 4 en